¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal, familia?
¿De qué vamos esta mañana?
Mira, primero un recordatorio y luego una noticia y unos audios de ayer que me parecen espectaculares por el morro que le echan. Mira, el recordatorio. Acabo de pillar un teletipo de hace unos meses. La secretaria de Análisis Político de Podemos, Carolina Bescansa, fíjate, andará, dijo que los datos atestiguan que los votantes de Podemos, a diferencia del PSOE y el PP, son gente menor de 45 años. Claro, ahora se ponen todos tan estupendos con las pensiones como si fueran ellos y concluyó Carolina Bescansa. Si todo el electorado fuese menor de 45 años, claro. Iglesias sería presidente del gobierno desde el año pasado. Caramba, oye, ¿cómo cambian los intereses y los objetivos cuando se acercan unas elecciones, ¿no? Uh-huh. Ahora mucho pensionista, pero si no votaran, seríamos presidente del gobierno. Caramba, ya lo que nos faltaba. No, conviene recordar. Y luego, lo de ayer. Me sigue sorprendiendo que hablemos tan poco de este asunto. Escuchar lo que dijo Narcís Serra en el Congreso, en esa comisión sobre la financiación del sistema bancario.
Yo les ruego que consideren qué podría haber pasado si Caja Catalunya hubiera sido asumida como Bankia y llevada hasta ahora. Probablemente estaría devolviendo parte del dinero entregado.
Claro, dice, si hubiera sido tratada como Bankia. Bankia, balance 312.000, ayudas 22.000. Cataluña Caixa, balance una cuarta parte, ayudas 12.000. Claro, proporcionalmente.
Claro,
muchísimo. Yo soy de letras, pero si recibes la mitad y eres un cuarto de tamaño, tu agujero es muchísimo más grande en proporción, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahí le tienes. Y luego, eso sí, top ancho, escucha.
Yo estoy muy tranquilo en relación a las acusaciones del fraude. Tranquilo de conciencia, que es lo más importante, pero tranquilo para el fin del procedimiento también.
¿Eh? Hombre, tranquilo de conciencia, lo más importante es relativo, ¿no? Me parece, la conciencia la tendrá muy tranquila, machote, pero el agujero que tienes me parece bastante más importante.
¿No te sorprende a ti la diferencia de trato dado a Rodrigo Rato y a Narcís Serra?
Pero no solo eso, sino en general al problema financiero de las entidades, por supuesto con los protagonistas ahí. Me sigue alucinando que con ese agujero, hoy en toda la prensa, sea, pues eso, una columnita, un apartado, un faldón abajo. Caramba, si el protagonista hubiera sido otro. Pero bueno, ahí está. ¡Hala!
Oye, que me voy alegrando.
Adiós, familia. Chao, chao.
Estamos con Ramón Pérez Maura, con José María Fidalgo, Fernando Jáuregui y ustedes, hablando de las cosas de la actualidad. Ha muerto Antonio García Trevijano, siempre se hablaba de él, el presidente ideal de una república española. Él llegó a creérselo, además. Pero bueno, más allá de estas cosas, es verdad que en Antonio García Trevijano había un jurista que, a decir de los juristas, hombre, tenía cierta densidad, y yo recuerdo la lectura de algunos libros, particularmente uno que era El discurso de la República, ¿no?
Sí.
Del año 90 y pico, era, que a mí me pareció un libro interesante.
Era un hombre, un intelectual de los que en España hay pocos. Yo creo que se equivocó en las estrategias que adoptó en su vida. Él jugó, siendo siempre un republicano, jugó mucho en el entorno de Don Juan en Estoril, con Don Juan Carlos en los años finales del franquismo, presidió la Platajunta. La Platajunta, claro, hoy en día hay que explicar la Platajunta casi desde el principio. Fue la unión de las fuerzas opositoras al franquismo en el año 73-74 y llegó a presidirlo él, esa fusión final. Tuvo un papel muy activo en el diario Madrid, donde fue el jefe de su asesoría jurídica. Y después, en la transición, pues él se mantuvo siempre en la barricada de la República, defendiendo a la República como sistema alternativo a nuestra democracia. Y su última actuación pública, que yo recuerde, fue poco después de la proclamación del rey Felipe VI, un nuevo manifiesto en defensa de la República, que ya tuvo una repercusión, yo creo que mínima.
Yo creo que la gente...
Y la Constitución de Guinea, ¿no?
Es el padre de la Constitución de Guinea, en los tiempos en que se acababa Macías y llegaba Teodoro Obiang. En fin, yo creo que... Yo estuve con él en algunas reuniones cuando estábamos en la clandestinidad, yo estaba en la Junta Democrática, y él, pues, sí, estaba, iba en las reuniones, quería encabezarla, era amigo de Carrillo, intentó un plan... Yo le conocí en la casa de don Juan, en Estoril, en Villa Giralda, cuando en su santo, don Juan hacía siempre una fiesta, aquí iban por la gente, yo estaba allí de corresponsal en Lisboa en aquellos tiempos, que eran los tiempos del 25 de abril, la Revolución de los Claveles, y estaba allí, él quería unificar en la Junta Democrática la figura de don Juan de Borbón, Santiago Carrillo, sí. Él como presidente de la República. Era una auténtica locura, todo lo que pretendía era una auténtica locura, porque era un hombre muy ambicioso. Él quería ser el presidente de la República Española en unos tiempos en los que, claro, todavía pues no se había consolidado la figura del rey, entre otras cosas porque el rey todavía no había llegado. Claro. Estaba todavía Franco, estaba muriéndose, pero estaba todavía Franco. En fin, a mí... Fue un señor, sinceramente, no me llevaba muy bien con él porque tenía un carácter muy duro, yo creo. Era una persona muy soberbia, pero es verdad que era una persona muy capaz. Y ese libro que tú dices, que me parece que se llamaba algo así como El discurso de la República frente a la gran mentira, el título completo, era un libro, pues eso, que era un libro de sus ambiciones personales. Es verdad que es una parte importante de la historia de España, hoy ya muy olvidado, seguramente solo nosotros que somos ya gente, incluyendo a Ramón Pérez Maura, ya en la madurez de la vida, incluyendo, te he situado un poco más allá, pero es verdad que solamente nosotros nos acordamos ya de él, y los que lo conocimos, pues en fin, yo tengo sentimientos contradictorios con respecto a él, de verdad.
Bueno, ayer estuvo, ya sabéis, Pedro Sánchez por aquí. Por Andalucía, por Sevilla, concretamente en la primera fila del acto institucional, de las entregas de las medallas, en fin, lo propio del día de ayer. Hizo algunas declaraciones. Él insistió en que si Rajoy no es capaz de aprobar los presupuestos, debe convocar elecciones. Bueno, ¿es razonable? ¿No lo es? Sí, todo lo contrario, Fidalgo.
Es razonable que quiera que se marche Rajoy, ¿no? Porque el único argumento que puede tener para seguir vivo, digo vivo, pintando algo en política, es que es el jefe del PSOE, y claro, si hay elecciones, pues igual convence a su gente de que van a tener un resultado espléndido, que no creo. Pero claro, si no se marcha Rajoy, igual echan a él antes. O sea, entonces, desde el punto de vista de él, ¿qué quieres que te diga? Son creencias que se expresan, y me parece que se expresan por muchos sitios, y él las expresa como puede, ¿no? Pero bueno, yo es que creo que nuestro país no necesita elecciones. Nuestro país necesita gobierno.
Yo creo que él ya no sabe qué hacer para salir en la foto. O sea, todo lo que rodeó esto ayer, que él vaya a Andalucía, al Día de Andalucía, donde la Junta no le esperaba, que se haga allí la foto, es que tiene que dar un titular.
Oye, como no vino Susana al Comité Federal, fue él allí.
Ah, claro.
Por si quedaba alguna duda.
No, está desesperado por salir en la foto, y después de varios meses en los que al PSOE le ha ido mínimamente mejor en las encuestas, esencialmente porque le ha ido bastante peor a Podemos, es decir, no por mérito propio, sino por demérito ajeno, tiene que buscar algún titular, y el único titular que se le ha ocurrido es este, que por lo demás, como no depende de él, no tiene...
O mandar a la gente al Valle de los Caídos. Que es...
Ah, bueno, eso ha sido lo más grande.
Valle de los Caídos,
lo más
grande. Puede ir él también, te lo digo.
Pero directamente, a quedarse.
No, a quedarse no, pero hombre, en vez de mandar solo a Don Alonso y estos que fueron allí, pues que vaya, yo lo de Valle de los Caídos, ¿qué se te diga? Yo creo eso de que hay que...
Claro, este es un síntoma. Tú cuando ves que envían a alguien al Valle de los Caídos,
sabes que hay pocas ideas. Yo cuando dice que hay que desenterrar a Franco, lo primero que me sale es que yo a Franco no quiero verle ni muerto. Lo digo y no es una putada, ¿eh? Entonces, joder, que se entierren lo que les salga de las narices.
Pero qué necesidad hay, es que de verdad...
Bueno, que les dejen en paz, si yo ya lo sé. Pero oye, es que ya la broma de desenterrar a Franco y a José Antonio, no sé cuántos más, ¿esto qué quieren hacer
esto,
con ello?
Esto de reescribir la historia no tiene ningún sentido. He visto hoy, con sorpresa, que cuentan en el diario El País, que en Francia ha habido una petición para que se le retire a Franco la Legión de Honor que se le concedió, y en Francia han dicho que no se le retira la Legión de Honor a Francisco Franco, que se le otorgó en su momento, se otorgó un presidente de la República, asunto concreto.
Tenemos unos pocos problemas para estar pensando en Franco. Yo creo que las masas no están pidiendo ahora mismo que le desentierren del Valle de los Caídos, y es verdad que eso es una ocurrencia. Pero yo creo que el tema de Pedro Sánchez y el PSOE tiene más calado que ese, efectivamente, ¿no? Yo no veo programa, no veo programa ahí, pero sí veo que la obligación del señor Sánchez es hacer oposición. Ha estado como desaparecido mucho tiempo. No estaba dando entrevistas, no estaba saliendo. Yo creo que es importante que agite un poco las aguas. Y yo creo que... estamos en una situación de parálisis política importante en la que conviene que algo se mueva. Y yo estoy seguro, o por lo menos tengo yo la impresión, de que va a ser muy difícil que la legislatura concluya en 2020. El señor Sánchez tendrá que consolidarse como alternativa. De momento tiene consolidada la situación interna, ¿eh? Ya no tiene la oposición esa que tenía frontal de los varones, porque entre otras cosas han perdido. Y a partir de aquí, pues vamos a ver si es capaz de elaborar una alternativa, que yo creo que va a ser una alternativa de centroizquierda con Ciudadanos en su momento. Yo creo que es por ahí por donde van a salir las cosas. Y además eso ocurrirá más pronto que tarde. Y hay unas elecciones municipales y autonómicas en las que vamos a ver qué ocurre. Creo saber que ya en Andalucía hay un compromiso para de gobierno futuro entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Creo que eso ya está consolidado en Andalucía. Otra cosa es que se consolide también en otras zonas de España, como Madrid. Pero algo por ahí, algo va a salir. Yo creo que es mucho más probable que haya un futuro gobierno de centro-izquierda que un futuro gobierno de centro-derecha. Es decir, yo creo que es más probable que Ciudadanos acabe consolidando una alianza con el PSOE que con el Partido Popular. Vamos a verlo, porque eso ahora mismo es hablar con mucha anticipación, no cabe la menor duda.
Ciudadanos buscará barrarse con quien pueda. Bueno, y la prueba es lo que está haciendo.
Ahora, hombre, Ciudadanos no le va mal. Ahora no le va mal.
No, en las encuestas no. En las encuestas no. Pero en las encuestas ya lo veremos. Ciudadanos en el Parlamento lo que está intentando es apuntarse al desguace de cualquiera que quiera desguazar una ley del PP, del sentido que sea. Y me da igual que sea la ley Mordaza, que el Pacto de Toledo, que lo que sea, para desalambrar. Y bueno, pues muy bien, como desalambradores son buenos. Luego, como recolectores, tengo mis dudas, ¿eh?
Sabéis que en Baleares, al parecer, algún médico, pocos, ¿eh? Pero algún médico ha desistido de seguir trabajando en la sanidad balear, por cuanto la exigencia del catalán a un tiempo vista, que anuncia el gobierno de aquella comunidad, no les convence.
Ayer hubo una movida allí, ¿no?
Pues eso se lo voy a preguntar a Miguel Lázaro, que es presidente del Sindicato Médico de Baleares. Doctor Lázaro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Me hace usted una fotografía urgente?
Sí, la fotografía urgente es que el decretazo famoso, en el cual la acreditación es un requisito en Baleares, cosa que en ninguna comunidad autónoma, hace que aquí hay algún problema en captar médicos. Somos una comunidad importadora de médicos, tenemos problemas importantes de carencia de especialistas, sobre todo en el Caniza, si tenemos que captar médicos y tenemos que retenerlos. ¿Qué ha pasado? Pues ha empezado la fuga intocata de médicos. Llevamos el decretazo famoso este, llevamos alrededor de unos 4 o 5 meses, todavía no ha sido aprobado, porque todavía es un borrador que tiene que pasar por el Consejo Consultivo y luego en el BOI salir publicado, pero tenemos 5 médicos que en este transcurso, o sea, en este proceso se han ido. Se fueron 2 de Ibiza, 2 médicos de urgencias. Ibiza es una comunidad en la cual hay un déficit de especialistas muy importante. Hay que tener en cuenta que en España hay un déficit muy importante de médicos, y esto compartimos un poco las dificultades también con Canarias, ¿no? Estamos importando médicos sin título homologado porque no tenemos especialistas, y luego tenemos un neurocirujano del hospital de referencia, que son Espases, se fue a Ciudad Real por el tema de la acreditación lingüística. O sea, él pensó que esto era un tema que era un obstáculo, entonces se ha ido. Y luego tenemos ahora recientemente en Menorca, que también es una isla muy deficitaria donde captar y retener especialistas es complicado, tenemos una anestesista y una psiquiatra, que es un matrimonio, que llevaban ya tiempo adaptados a la isla, pero que justamente además, ahora que se va a ser la oferta pública de empleo, en la cual podían ser fijos, pues han decidido marcharse a Mieres, a Asturias, buena tierra, pero bueno, en la otra punta de, bueno, a la otra punta de España, ¿no?
Claro, y esto, la pregunta que tengo es, ¿cómo se evalúa el conocimiento o no de la lengua? Es decir, ¿van a coger a los médicos dentro de un par de años o dentro de unos meses y le van a hacer un examen?
Exacto. La evaluación sigue siendo un requisito, lo que pasa es que esta segunda versión es una versión light, ¿no? una inversión maquillada, en la cual es un requisito, tú te presentas, porque la barbaridad que había en el primer decreto es que yo no podía presentarme por no tener la acreditación lingüística, aunque llevara aquí 10, 12 o 15 años de interino, ¿no? Cosa que evidentemente es algo absurdo, porque además aquí todos, yo soy maño, pero hay muchísimos médicos de fuera que entendemos perfectamente el catalán, que el paciente se expresa en la lengua, o el mallorquín o el menorquín, ¿no? Se podría desinsular del catalán. Pero por otra parte, nosotros contestamos en castellano. La comunicación médico-paciente es extraordinaria. De hecho, un dato objetivo, de las 7.000 quejas que hubo el año pasado, solo 5 fueron por el tema del catalán y 2 por el tema del castellano. Fíjate que a la más social representa este tema. Esto es un tema político, va implícito en el ADN del Grupo Nacionalista MES de Menorca, y además de una presidenta que es Patina de Mengol, que también tiene, evidentemente, pues un trasfondo nacionalista. Está en el acuerdo de gobernabilidad que han firmado, y esto es un problema de tipo político, un problema de político que se extrapola a la sanidad, politizándola, y además una grave imprudencia sanitaria, porque lo que obligan al médico es el siguiente: usted puede presentarse, en 2 años tiene usted que examinarse, hay un examen, hay varios niveles, antes era el nivel B2, que el B2 era comprensión oral, escrita y encima escribir la gramática. Esto es una prueba que un médico, por ejemplo, que lo hizo, bueno, pues sacó un 10 en comprensión oral, en comprensión escrita, pero ahora luego de escribir, pues alergia y Bruselas, pues lo hizo mal y le suspendieron. Entonces han bajado un B1, que es más, no tanto la gramática, sino la comprensión oral y la comprensión escrita, que esto es lo que se está dando en las Baleares hace muchísimo tiempo.
Pero bueno, comprensión oral y escrita, doctor Lázaro, prácticamente sí. El que lleve 2 años en Baleares, más o menos la tiene, ¿no? Porque tú oyes hablar a la gente catalán y en 2 años sabes lo que dicen.
Sí, claro, porque es que hay que olvidar que el catalán y el castellano es el latín. Yo soy maño, soy de Teruel, he estado en Menorca trabajando, donde el menorquín es un más soterrado, no tengo ningún problema, yo soy psiquiatra. O sea, que a mí los pacientes me cuentan cosas que tienen que ver con sentimientos, emociones, con aspectos psicológicos, y no he tenido nunca ningún problema, y la alianza con el paciente es una alianza muy positiva. Hay un dato que yo creo que hay que saber. Los 8 gerentes que nombró el IBE Salud, que son 8 gerentes nombrados discrecionalmente por el propio PSOE, que es el que controla la sanidad, estuvieron en contra de esta medida, por razones técnicas, porque nosotros tenemos un problema. Y el problema es que hay que conseguir realidad sanitaria. Y como no consume realidad sanitaria, esto es un tema ideológico y político, porque lo que quieren es normalizar lingüísticamente, o sea, implantar la marcación lingüística. Lo que se está haciendo aquí es que, y se olvida, es que la planificación sanitaria en las islas es complicada, porque captar y retener médicos es la función que tenemos, que es fundamental. Y esa es la realidad, y tenemos déficit de especialistas. Y un requisito lo que hace es disuadir, porque además faltan médicos en todo el Estado español. No hay que olvidar que España tendrá que plantearse por qué 14.000 médicos que forman de forma extraordinaria están fuera de España. Y estamos importando médicos con una formación que no es la formación que se da a los miles españoles, y que además médicos sin título no homologado. Es decir, aquí hay que es un planteamiento a nivel nacional. Lo que pasa es que las comunidades autónomas tienen pérdida la sanidad, y evidentemente eso hace difícil que haya una convergencia o una homogenización en aspectos tan importantes, sí, como es la demografía médica.
Sí, sin embargo, cada año salen de las facultades un porrón de licenciados, ¿eh?
Sí, claro, pero la ratio que hay de miles que entran con las necesidades que tienen tampoco están muy ordenadas. Por ejemplo, aquí tenemos carencia de especialistas. Por ejemplo, un dato, aquí no tenemos un alergólogo en la sanidad pública, tenemos un geriatra, tenemos en Neirita, por ejemplo, si tendría que haber 10 radiólogos y hay 4, tendría que haber, las anestesistas son por la mitad. Tenemos problemas para médicos de urgencia, tenemos problemas para médicos de atención primaria, o sea, tenemos problemas de especialidades que son claves, y entonces por eso nosotros pensamos que el sindicato médico así lo ha mantenido por coherencia desde el año 2000, nosotros queremos que se implemente el catalán, que se incentive el catalán, lo hacen en Euskadi, en el euskera, pero lo que no queremos es que sea un requisito, porque aquí lo que estamos hablando es de la sanidad, nosotros somos un sindicato sanitario, no político, esto es un tema político, es una falacia, que como antes sostenía el grupo MES, que iban a arreglar la sanidad y que esto era crear problemas en la sanidad. No es cierto, no crean problemas en la sanidad, lo que como hasta ahora se estaba haciendo que esto sea un mérito, que sea un mérito además que se intentille, que se implemente totalmente, ¿de acuerdo? ¿Quién va a estar en contra de una lengua? Por favor. Claro. Sabes que hay que tener sentido común y hay que tener, y sobre todo, lo que hay que pensar es que en la sanidad no se puede politizar. Ya estamos asistiendo a una politización progresiva ya a la educación y ahora es sanidad. Y nosotros como sindicato médico, evidentemente, y así lo pensamos, no solamente nosotros como sindicato, sino todos los sindicatos a nivel central, y esto es un dato que va a aparecer en el día 21 que le vamos a manifestar, es que no puede haber un requisito lingüístico que impida la libre circulación de profesionales. Y más en islas como las nuestras, que nos faltan especialistas.
Claro. Con carencia de especialistas, efectivamente. Miquel Lázaro es presidente del Sindicato Médico de Baleares. Doctor Lázaro, le agradezco mucho su atención a trabajar esta mañana. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Bueno, pero este es el sinsentido. Luego tienen un problema de vivienda también considerable, ¿no? Que es que les cuesta más el alquiler que lo que van a ganar, claro. Pues así está la cosa, sin alergólogos en la... en la isla de Ibiza. Veremos si esta barbaridad, si esta tontería, si esta inmensa... yo iba a decir infantilidad. No son infantilidades.
Ojalá fueran infantilidades, aunque no fueran infanticidios. Entonces, el tema es que cualquier gesto de reavivación, o de como se quiere decir, del nacionalismo, suele traer grandes problemas. Igual que cualquier gesto de escisión en un mundo global, como es, por ejemplo, la Unión Europea, el Brexit, el problema de Irlanda, que citabais antes, pues mira, el Brexit es a Irlanda como Cataluña independiente es a Tabarnia. ¿Qué quieres que te diga? O sea, el nacionalismo genera fronteras. Sí, eso sí. Y, por lo tanto, enseña a los no nacionalistas a hacer otras fronteras dentro de las fronteras de los nacionalistas. Y entonces eso no se termina nunca. Por eso es tan deletéreo y tan malo. Y yo no quiero hablar más que este caso de Baleares, ¿eh? No quiero hablar de Baleares, no quiero hablar de los Balcanes, que hablé antes, no quiero hablar de otras cosas. Me ciño a lo que hay encima de la mesa. Y no quiero hablar de literatura escrita de hace 50 años.
Sony 20.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora, damas y caballeros, llega la copla del día que trae Luis del Val.
Ha estado varias semanas Pedro Sánchez recluido con algunos asesores que luego serán ministros. Y no es verdad, es mentira que haya desaparecido. Pero es que la reflexión le ha mantenido cautivo, que no es cosa baladí el relanzar el partido y marcar a toda España cuál va a ser nuestro destino. Y después de muchas vueltas, como el futuro es esquivo, difícil de adivinar y siempre lleva peligro, han andado con cuidado, han estado reflexivos porque el futuro de España hay que marcarlo continuo. Por fin podemos decir, los proyectos se han parido y merecía la pena ir lento y no haber corrido, porque el proyecto ambicioso no pasará inadvertido. Por fin, tras esas semanas, el PSOE tiene un designio, y es que el PSOE va a volver al Valle de los Caídos. Esto de ser muy modernos tiene sus pausas, sus giros, y aunque alguno desconcierte volver de nuevo al camino, es una maniobra astuta. Desconcierta al enemigo, le deja patidifuso, turbado y muy confundido, intentando adivinar si esto es trampa o artificio. Pero no hay trampa que valga, está claro el objetivo. Para subir las pensiones, que aumente el empleo activo, mejorar las prestaciones y encarar con optimismo el futuro del país, el Valle de los Caídos. Vamos a hablar otra vez de la guerra y del caudillo. Vamos a llamar de nuevo y que cuente el abuelico, no lo que cobra en pensión, sino aquello de los tiros cuando la guerra civil, aunque está sordo y algo oído. Gracias a don Pedro Sánchez, se aclara nuestro destino. El futuro está en volver al Valle de los Caídos.
Está demostrado que valorar lo positivo tiene un gran poder en el estado de ánimo. Y cuando alguien reconoce lo bueno que hace, inspira a hacer algo todavía mejor. Pero por algún motivo, en este país somos más de lo contrario. Si nos lo proponemos, somos capaces de criticarlo todo, nos cuesta mucho reconocer que algo está bien hecho. En Amstel se han propuesto cambiarlo. Y lo van a hacer impulsando la cultura del reconocimiento. Todo un reto que va a suponer nuevo posicionamiento para la marca, que va a llevar a cabo diferentes acciones de comunicación para contagiar ese espíritu, para iniciar una cadena de reconocimientos en nuestro país. Hoy, por ejemplo, nos sugiere Amstel comenzar con don Luis Castellanos, que es un prestigioso neurólogo, es pionero de la investigación del lenguaje positivo, uno de los profesionales que ha colaborado en la realización de este estudio impulsado por Amstel. Doctor Castellanos, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
¿Cómo es posible que 8 de cada 10 españoles, por ejemplo, no se sienta reconocido en el trabajo?
¿Cómo es posible? Ay, es una buena pregunta. Pues principalmente yo creo que por hábito y por costumbre ya del propio país, que durante generaciones va arrastrando esa imposibilidad de reconocer, a veces por miedo, a veces porque no sabemos cómo hacerlo. Siempre son los cómos, cómo no hacemos, cómo le decimos a alguien algo que ha hecho bien y sin sentirnos nosotros con vergüenza o sintiéndonos un poco envidiosos o... Bueno, yo creo que es un poco un hábito que se ha ido generando a lo largo de los años.
¿Cree usted que cuesta mucho reconocer las cosas bien hechas en España?
Cuesta bastante, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Creo que una de las características nuestras, del mundo, pero en España sobre todo, es bastante más elevada que en comparación con otros países. Cuesta bastante, cuesta mucho acercarse a una persona y decirle lo bien que lo ha hecho y decírselo con precisión y con detalle. Es decir, no simplemente qué bien, majo, qué simpático, lo has logrado, sino decir qué es lo que ha logrado, cómo lo ha logrado y qué es lo que ha hecho.
¿Porque eso nos motivaría en teoría a hacer las cosas mejor?
Nos motivaría muchísimo más de lo que nosotros pensamos, sobre todo en el cerebro. Al cerebro le encanta el lenguaje positivo. El cerebro quiere siempre palabras positivas. El cerebro reacciona muchísimo mejor con las palabras positivas. Está más atento, está más concentrado, tiene más creatividad. En definitiva, nos hace mucho más inteligentes. Nos hace compartir muchísimo mejor nuestro tiempo. La diferencia es brutal con un lenguaje negativo, con palabras negativas que nos restan tiempo, nos quitan concentración, abunda más, sobre todo en la rumia negativa, que nos acapara más tiempo. Y eso es lo que en definitiva hace que no reconozcamos, ¿no? Porque la rumia negativa siempre está en nuestra cabeza dándonos vueltas.
¿Y qué consejos podríamos dar a la gente para ayudarla a reconocer más el esfuerzo de los demás?
Creo que hablar. El fuego pensado no quema. Por lo tanto, cuando sentimos algo hacia alguien en positivo, decírselo. Decírselo con una emoción positiva, con una palabra positiva, acercarse a él de una manera determinada y concreta con una mirada y con una sonrisa. Es decir, es mucho más fácil reconocer porque nos va a generar a nosotros y a nuestro cerebro, nos va a generar una mayor satisfacción y un mayor bienestar y por lo tanto también le va a generar al otro una mayor felicidad, mayor bienestar y una mayor satisfacción. Creo que explicar y hablar con emociones positivas, cuantificar. Nosotros decimos cuantificar, es un conteo de aliento de las palabras. ¿Cuántas palabras positivas somos capaces de decir? Está demostrado que cuantas más palabras positivas digamos, vamos a ser más felices, vamos a tener una longevidad mejor, vamos a tener una resistencia emocional mejor, nuestro trabajo irá mejor, produciremos mejor. Perdona. Hay muchas claves de investigación que ya muchos años ya hablando y lo que ha hecho Amstel ha sido recoger parte de esa información y darse cuenta que el reconocimiento pues faltaba. Y a mí ese proyecto me ha gustado muchísimo porque es interesante.
El neurólogo don Luis Castellanos con Amstel y con nosotros. Don Luis, un abrazo, feliz día.
Igualmente, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Vamos a ver, joven y Apolinio Goyo sin tiempo para
gracias,
cantar hoy.
Pero de Apolinio. Pero ya cantaremos mañana, hay más días que longanizas, querido. Y nosotros los días los metemos entre pan y nos los zampamos, y así, tan ricamente. Mira, hoy nos están hablando de la bestia del norte, de la borrasca del sur, pero en cambio en Murcia se quejan de que ayer solo mojó un poquito el suelo la lluvia. O sea, que no en todos sitios, nunca llueve a gusto de todos, ¿eh? Y en Murcia
hoy puede que llueva en Murcia.
Bueno, pues a ver si es verdad, porque lo están necesitando desde hace ya muchos meses. Vaya tela a los franceses, nos está escribiendo un camionero. Caen cuatro copos y nos meten a todos los camiones en un corralito. Aquí estamos, en el parking de Futuroscope, escuchando la COPE. ¡Qué bien traído! No dejan circular ni por la autopista. Luego nos quejamos en España, pero bueno, esto se la cogen con papel de fumar, ¿eh? En cuanto caen cuatro copitos, por si acaso, a los camiones, porque ayer se quejaban también unos camioneros que nos escribían desde Francia, los dejan parados y sin edie.
Los oyentes, preocupados, como no, por la desaparición del niño en Níjar, están ofreciendo todo su apoyo a la madre y todo, como nosotros, muy pendientes de las próximas horas. Y no podía ser menos un día sin hablar de Cataluña.
¿Qué me dices?
No sería un día pues en Herrera en COPE,
fíjate,
amigos míos.
El tema de que la mesa admita la petición de la CUP de reiterar la declaración unilateral de independencia ha motivado estos mensajes. En nuestra sección Yo pienso de que, José.
Hola, yo pienso de que a los caprichosos Unidos Persistentes, a la CUP, que alguien le diga que ya que les va la marcha, que sí, que venga, que les damos lo que ellos quieren, la declaración en un papelito y con ellos se muevan un bomboncito.
Diego.
Cuatro diputados de la CUP son los que mandan en Cataluña. ¿Y cuántos años han tirado en España mandando los partidos nacionalistas cuando PP y PSOE no tenían, eran incapaces de ponerse de acuerdo para gobernar el país de 45 millones de españoles?
Y Vicente.
El resto de España estamos ya de Cataluña hasta las narices. Como se nos pregunte, veréis vosotros lo que va a salir. Esto ya es inaguantable con estos señores.
¿Y a ti qué te han contado?
Pues mira, le dan la razón a José María Fidalgo. Dicen que convendría que analizáramos la historia. El nacionalismo es el peor cáncer en la humanidad. Todos los nacionalismos, sin exclusión alguna, han creado muchos problemas a los seres humanos. ¿Por qué los partidos constitucionalistas no tienen lo que hay que tener? ¿Por qué se dejan de pensar solo en su partido y piensan un poquito más en España? ¿Se toman medidas drásticas para acabar con todo este sainete? Es agotador. En eso de que esto es agotador, de que es cansino y demás, coinciden muchísimos oyentes. Después de 2 años, no me extraña. Y digo yo, si el tema catalán es simbólico, ¿por qué no cobran simbólicamente?
Ya.
Claro,
sí,
claro.
No, porque en el tema del cobro se va a lo legal, ¿eh? Es que la vida tiene dos planos. Lo legal, que es lo que se convierte en euros, o como dice Carlos, en euros, y lo simbólico, que son las ideas. Y entonces, el tema del condumio es por lo legal, ¿eh?
Claro. Oye, también era bonito la pretensión, las enmiendas que ha puesto, o las ideas que ha preparado Podemos para la ley de seguridad ciudadana, de hacer, como dice hoy ABC, una policía de juguete.
Bueno, y si consigues que sean, ¿cómo se llama esto?, robots o tal, pues mucho mejor.
Sí, claro.
Mucho mejor. Claro, no estamos en el mundo moderno.
Los clics de Famoso serían la perfección misma.
Oye, mira el mobile. Claro.
Robocop no era un policía del futuro.
Todo va a ser.
Pues ya está. Increíble e imperdonable que la Unión Europea se permita que un prófugo de la justicia de uno de los países miembros se refugie en otro país miembro. Y dicen, buenos días, Herrera, vamos a ver, ¿qué pinta la sede de la CEE en Bélgica? Dicen que no lo entienden.
De la UE, ya de la CE.
Bueno, aquí pone CE. Bueno,
es que claro, es que se llama Comunidad Económica.
Es un poquito antiguo.
Es donde lo pusieron.
Exacto.
Pero sabe lo que
es. El mercado común, vamos. Vamos,
que lo hemos entendido perfectamente. Y nos vamos a Baleares. No estaría mal que el cuadro médico en Baleares presentase su dimisión al unísono, o sea, todos a la vez.
No, pero no pueden dimitir porque es que tienen que buscar otro sitio para ganarse el condumio. Es que ellos viven de su trabajo, estos señores. Oye, si no, pues digamos, la gente cuando está descontenta en la empresa haría huelga y se marcharía. ¿Por qué no se marchan? A pesar de lo que ha dicho el psiquiatra este que ha entrevistado a Carlos tan amable, de que la gente no se siente reconocida. Yo creo que detrás del reconocimiento hay también una amortización, una monetización. Digo yo,
Cambiamos de asunto. Ya están todos contentos con la equiparación de los sueldos de policías y guardias civiles. Se dan cuenta que con esta teoría, a partir de ahora, ¿los sueldos los van a fijar las autonomías? ¿Estamos locos o qué?
Porque parece que tienen un proyecto de ley para cerrar la historia. O sea, es en vez de una cremallera para abrir, para cerrar.
Sí.
Parece yo lo que he oído.
A mí la equiparación me parece justa.
Sí, a mí me parece justa.
Pero claro, yo entiendo que hay otros sectores que también pueden efectivamente reclamar equiparación, funcionarios de prisiones.
Pero una cosa, ¿qué garantía tenemos de que una vez que se equipare no puede producirse un nuevo incremento de sueldo para las policías autonómicas y que haya que ir persiguiendo? No sé por qué tenemos esa garantía.
Siempre, depende de la ley de estabilidad presupuestaria.
¿Y la ley de estabilidad presupuestaria no les permite fijar el sueldo a las comunidades autónomas de sus funcionarios?
Según lo que limite la ley de estabilidad presupuestaria.
De todas maneras, pues oye,
seguro, ¿eh?
Esto en el tema de hoy, la que apareció hoy, es especialmente sensible, por lo menos para mí.
Por supuesto.
Lo que ha ocurrido con los Mossos obliga a replantearnos muchas cosas, ¿eh? El tratamiento que han tenido los Mossos. Y eso es que
espiaban a periodistas.
Yo no lo digo, lo dice el periódico de Cataluña en una investigación que yo creo que es muy buena. Ellos querían destruir todo ese material, estuvieron a punto de destruirlo y les espiaron con las manos en la masa. Y yo creo que ese es un tema que de una gravedad extrema. Hablo de periodistas, perdóname. Querían espiar a políticos, querían espiar a sindicalistas, querían espiar a la sociedad civil. Querían espiar a todo el mundo.
Hasta igual se lo merecían. Bueno, vale. Pero espiar a periodistas.
Pero ahora fuera de broma. Y de más gravedad todavía me parece la forma en que actuaron después del atentado de Barcelona. Anteriores al atentado de Barcelona, una vez que explotaron las bombonas del primer día, que fueron incapaces de ver lo que allí venía y que cuando a la juez de instrucción se le ocurrió decir que aquello pintaba muy mal, el jefe de los Mossos que había allí le dijo, señoría, no exagere.
Yo creo que a los Mossos habría que...
Y cuando querían quemar los documentos en la incineradora, que gracias a un soplo se presentó ayer allí la Policía Nacional...
Estaban con las manos en la masa. Pero estos son los documentos que querían quemar. Estos que ahora saca el periódico de Cataluña. Yo creo que a los Mossos sí que habría que adecuarles en general el sueldo. Bueno, a muchos Mossos.
Y 46...
Es que te mueres, ¿eh?
Estoy fatal. Es que me lleva la peor semana de mi vida.
A mí me ha sorprendido lo bien que estás hoy. Después de oírte en días anteriores, me ha sorprendido la recuperación tan rápido.
Pues...
No, estás lúcido, que es importante.
Pues oye, a pecho, ¿eh?
A pecho.
Es que lo que vale.
¿Qué nos quiere contar Berti?
Pues mira...
Hombre, en Plasencia... Así suena la Sagrada Cena. Tu divina Eucaristía. Yo escuchando hace poco a Ángel Espósito una entrevista con una chica de Algeciras que ha escrito un libro, Andaluchina, porque es hija de chinos, y tú la ves y crees que es una china, pero claro, no es una china, la oyes y es una niña de Algeciras. Y tiene toda la... Me lo pasé en grande porque tiene toda la gracia del mundo contando cómo es la sensación de ser el hijo de unos extranjeros. Que bueno, si los extranjeros son brasileños, pues no se nota. Pero si son chinos, sí se nota que son chinos y tú eres del país en el que has nacido. Tanto es así que su madre se enfadaba mucho con ella y le decía, pero ¿por qué has salido tan española? Y ella le decía, bueno, ¿y tú por qué has salido tan china? Dice, porque yo soy de China. Y dice, pues coño, pues yo soy de Algeciras. Habla con acento andaluz y es muy, muy, muy graciosa. Esto nos lleva a preguntarles a aquellos que son hijos de matrimonios que llegaron aquí, chinos o no chinos, o rumanos, o alemanes, o brasileños, o paraguayos. Con motivo de la emigración en determinados momentos históricos, han nacido aquí y tienen la doble militancia. A lo mejor tienen nombre propio y apellidos inequívocamente balcánicos o rusos, pero resulta que son de Benidorm, o de Moratalla, o gallegos, si hablan con acento gallego. ¿Cómo llevan esa doble militancia, no? ¿Qué le dicen los padres... cuando quieren recordarle que ellos son de ese país de donde vienen y ellos les dicen que no, hijo, que yo soy de Santiago de Compostela o de Moratalla, como decíamos, o de Algeciras? Eso, Ramón, se ha dado mucho con los chinos, por ejemplo, porque además los chinos es más visual.
bueno, claro, es donde más te sorprende, ¿no? Yo tengo doble militancia, pero no sorprende nada porque no se nota nada. Y además no es por razón de padres ni de nada parecido. La tengo por decreto presidencial porque yo tengo nacionalidad colombiana. Pero no, eso no creo que entre dentro del caso que estamos hablando.
No. Pero esto, Fernando, es fantástico ver, además, cómo puedes venir de la familia que quieras, de donde quieras, pero es de donde pases, ¿eh?
Eso es, naturalmente. Además, hay que decir una cosa buena de España. España ha sido una buena tierra de acogida para los inmigrantes. Ha sido muy generosa en sanidad, en educación. Ha acogido muy bien a la gente y la ha españolizado al que ha querido, la verdad. No solo a Vargas Llosa y a Ramón Pérez Maura.
La verdad estamos es que, en la misma liga.
La verdad es que en ese sentido creo que podemos estar orgullosos de cómo nos hemos comportado. Y aquí no hay discriminación. Y es verdad que a mí siempre me ha chocado en los chinos, ¿cómo se adaptan de fácilmente a cómo se han adaptado de fácilmente a España? Muchos de ellos, otros no, otros siguen manteniendo sus tiendas de todo a 100 y siguen hablando con acento, pero la mayor parte de ellos, sobre todo los chinos acogidos, los chinos que han sido adoptados y tal, hay que ver qué bien, cómo. En fin, yo me siento muy orgulloso de este país, en ese sentido, sinceramente.
Ahora son y 54 y nos vamos a ir al Corte Inglés.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Pues cuando compares precios, que yo sé que lo haces...